La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en este jueves 19 de abril de 2018, a una hora de que Carlos Herrera se ponga al frente para analizar con nosotros todo lo que pasa por esos mundos de Dios. De momento, el tiempo sigue a lo suyo. Hoy, cielos despejados y altas temperaturas en casi toda España. Tan solo habrá algo de lluvia en Galicia y en Canarias, donde además la calima se dejará notar. Miren, dicen que todo lo que sube baja, y que el que se enfada tiene dos trabajos, enfadarse y dejarse de enfadar. Pues esta noche Nicolás Maduro ha celebrado que España y Venezuela hayan hecho las paces. Ambos países confirmaban ayer que van a restablecer sus embajadores después de que Maduro nos acusara de meternos en asuntos internos de su país. Bueno, por cobrar, cobró hasta la cadena COPE. Pues ya podemos estar tranquilos.
Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Con las dos manos lo recibimos, con afecto. Y bueno, nuestro embajador Mario Isea sale a Madrid y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser.
Con las dos manos, no con una. Eso es hacer las paces y lo demás son tonterías. Bueno, no hay que perder la esperanza, pero lo de Podemos, por mucha conexión venezolana que tenga, no parece que pueda arreglarse de una manera tan feliz para todas las partes implicadas. Habrá que ver por dónde sale Pablo Iglesias, pero ayer es posible que el líder de Podemos tuviera que sentarse un rato con el ojo pipa temblándole como una jara verde y respirar en una bolsa de papel para recuperarse del enfado y del susto. ¿No te gustaba Juego de Tronos? Pues ahí que va el equipo de Carolina Bescansa y por error cuelga en las redes sociales un borrador en el que la diputada podemita venía a proponer un pacto a Íñigo Rejón. Yo acepto tu propuesta de ser tu número 2 en la lista de Madrid si más adelante nos quitamos del medio a Pablo Iglesias para cambiar el rumbo de Podemos. La dirección ya ha dicho que se trata de un asunto de la máxima gravedad. Bescansa, como ya se huele el estacazo, ha renunciado a ser la número 2 en la lista por la Comunidad de Madrid. Y es que las explicaciones, cuando te pillan así, sirven para poco.
Esos contenidos no han sido ni aprobados, ni visados, ni por mí, ni por Íñigo, y que, por tanto, creo que se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador, insisto, que no ha sido validado por ninguna de las partes.
Solo era un borrador, dice, pero claro, es que solo un partido con un origen tan universitario y tan asambleario como Podemos se le ocurre poner por escrito una conjura o una preconjura, para luego decir, bueno, yo puse ahí que a lo mejor me llevo por delante al de la coleta, pero eso todavía no, vamos, que no lo hemos hecho ni lo hemos pensado, es solo una propuesta. Pues nada, el candidato de esa lista, Errejón, que estaba en plena pelea con Iglesias porque le dejen hacer su equipo sin tutelas, está que no le llega la camisa al cuerpo. De momento se muestra muy indignado y niega saber nada.
Me parece que es extraordinariamente grave. Si esas fueran las condiciones, en modo alguno, esas no son unas condiciones para construir unidad. Está totalmente fuera de lugar y no responde a lo que he dicho desde el primer momento que hay que hacer. Liderar es integrar y en eso estoy.
Errejón ahora mismo tiene más futuro político fuera que dentro de Podemos. Lo mismo, hasta le citan en una cafetería y le hacen una propuesta como la que recibió Manuela Carmena. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, confirma que ha tratado de seducir, políticamente hablando, a la alcaldesa de Madrid para que sea la candidata socialista a la Comunidad de Madrid. Pero ante el revuelo generado, recalca que fue todo muy informal.
Que ha habido un encuentro con Manuela Carmena y que, de manera, repito, absolutamente informal, en el desarrollo de esa conversación, le digo, serías una buena candidata. Ese es el ofrecimiento, si se puede llamar ofrecimiento, que a mi modo de ver, ese no es un ofrecimiento.
Ya veremos si Carmena se va con el PSOE, repite con Podemos o se queda en casa tras esta legislatura. El que no se ha quedado quieto en las últimas horas ha sido Cristóbal Montoro. El Ministerio de Hacienda lanzaba a última hora de ayer un comunicado donde deja claro que el ministro Cristóbal Montoro se ratifica en lo dicho en una entrevista al diario El Mundo. Es decir, que no se usó dinero público para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Así responde al juez Llarena, que había solicitado a Montoro que le informe cuanto antes de en qué se basa para decir que la Generalitat no se gastó dinero público en ese tipo de cosas. Más que nada porque él tiene información que apunta a lo contrario y su afirmación a la prensa, la afirmación de todo un ministro, debilita la acusación de malversación contra Puigdemont y compañía. Pues el partido Vox, que actúa como acusación popular en la causa contra el procés para echar un capote al juez del Supremo, ha confirmado que los informes de la Guardia Civil, que están encima de la mesa de Llarena, argumentan que los separatistas malversaron casi 2 millones de euros de dinero público. Así que no descarten que Llarena no se conforme con el comunicado y la información que ya le está pasando, que le va a pasar el Ministerio, y pida más explicaciones al Gobierno.
No cabe ya ninguna duda que el señor ministro de Hacienda, señor Montoro, va a ser su testigo preferido en este procedimiento.
El asunto es peliagudo porque lo dicho por Montoro puede debilitar, como decimos, las acusaciones de malversación a los dirigentes soberanistas, la única en base a la cual ahora mismo Alemania podría extraditar a Puigdemont. Aunque eso sí, ojo porque la acusación de rebelión podría reactivarse. El tribunal alemán que le hizo a España el feo de no entregar a Puigdemont dice ahora que no descarta repensarse lo del delito de rebelión, que eso dependerá de que la Fiscalía lo solicite en otro informe. Y ya se sabe que la Fiscalía alemana sí veía con buenos ojos empaquetar a Puigdemont para España. Y luego está lo de ETA. Dice la radio pública vasca que la banda terrorista anunciará su disolución entre el 4 y el 6 de mayo. Dicho de otra manera, que ETA bajaría la persiana el primer fin de semana de mayo. Curiosa posibilidad, justo ahora que el juicio por las agresiones de Alsasua está demostrando que la sombra de la intolerancia y de la violencia sigue siendo alargada. La policía foral, los agentes forales que socorrieron a los guardias civiles y sus parejas, confirman que de riña de bar, nada de nada. Aquello fue un ensañamiento con todas las letras.
Tenía la boca ensangrentada y luego estaba desvanecido del dolor, hacía mención al dolor en el tobillo. Nosotros en ese momento no sabemos si tiene el tobillo roto o no, pero está semisconsciente. Pues la gente nos recrimina que no entremos en el juego de la Guardia Civil, que ellos no son de aquí, o sea, conocían perfectamente que eran guardias civiles.
Capítulo aparte merecen el dueño y la camarera del bar, que ayer negaron lo dicho inicialmente a la policía y ahora aseguran no haber visto ni pelea ni heridas. Y hoy también vamos a conectar con nuestra enviada especial a Cuba, María Berza, para que nos cuente qué está pasando en La Habana en un día en el que Miguel Díaz-Canel será ratificado formalmente como nuevo presidente de Cuba tras el respaldo ayer de la Asamblea. Nació después de la Revolución y se trata del delfín de Raúl Castro, que continuará tutelando la isla hasta 2021 como primer secretario del Partido Comunista. Cambios nominales, aunque todo continuará de momento sonando como siempre.
Me asiste la responsabilidad y la honrosa misión, en nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Más noticias ahora que nos traen Mar Gómez y José Antonio Araquistain con la ayuda de Iberia. ¿Tiene plan para este fin de semana? Iberia nos propone hacer una escapada a Santander. Estos días, además, el Centro Botín cuenta con la primera muestra sobre el proceso creativo de Miró a nivel internacional. Reúne más de un centenar de esculturas, objetos originales y yesos, muchos de ellos inéditos. Muy recomendable. Entre en iberia.com y reserve sus billetes de avión a Santander desde solo 45 euros. Nuevo tiempo.
Los gobiernos de Venezuela y España anuncian el regreso de sus embajadores que fueron expulsados en enero. Con esta decisión, ambos países restablecen sus relaciones diplomáticas sobre la base del diálogo y el respeto.
Maltrato a un menor.
Investigan a tres trabajadores de un colegio de Getafe, en Madrid, por malos tratos a un menor de 8 años con autismo. Los padres ocultaron una grabadora en la ropa del pequeño al sospechar que algo iba mal. El juez llamará a declarar en los próximos días a más testigos.
Ni una coincidencia.
Las pruebas de ADN han exculpado a los nueve a los nueve militares acusados de una violación grupal en un cuartel de Málaga. Ninguno de los restos hallados en la ropa de la soldado que denunció corresponde con los soldados investigados.
No es excusa.
Una huelga de una aerolínea no es excusa para no indemnizar a los pasajeros abandonados en tierra en caso de cancelaciones y retrasos. Una sentencia de la justicia europea servirá a partir de ahora de jurisprudencia.
Y en el partidazo de COPE, hoy se completa la jornada de Liga.
Se juegan cuatro partidos, entre los que destaca el Real Sociedad Atlético de Madrid y el Levante Málaga. Ayer el Real Madrid empató 1-1 con el Athletic de Bilbao gracias a un gol de Cristiano a poco del final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado, solo hay una cosa que puedes hacer.
A Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios y llévate un equipo de aire acondicionado Daikin con el mejor descuento hasta el 25 de abril.
Con financiación en 12 meses.
Adelántate al calor y a Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios.
Mucho más que un buen precio.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
En Cuba todo está medido y nada se deja a la sorpresa. Como se esperaba, Miguel Díaz-Canel es el hombre propuesto para suceder a Raúl Castro y hoy podríamos escuchar su primer discurso como nuevo líder cubano. Enviada especial María Berza, adelante.
Los cubanos ya dan por hecho lo que es un secreto a voces, que Miguel Díaz-Canel tomara posesión hoy como presidente de Cuba. Era, de hecho, la única candidatura que votó la Asamblea. La incógnita a partir de ahora es cómo gobernará. Elegido por Raúl Castro y en el gobierno desde 2009, algunos le ven como uno de sus fieles discípulos, otros como un hombre cercano a la gente y hay muchos que como Eduardo no lo tienen nada claro. Eduardo le manda este mensaje.
Yo le pediría al nuevo presidente que saliera para acá y que caminara para lo que son los barrios de La Habana y viera cómo viven las personas, la necesidad que están pasando las personas, que las personas a veces tienen ganas de hablar, de opinar y de que este país cambie.
Quizás hoy, si da su primer discurso, se puedan despejar algunas incógnitas, pero si no, solo quedará esperar y ver de lo que es capaz.
Aquí en España el turismo sigue yendo bien, pero el sector anticipa ya un frenazo en la llegada de extranjeros. Se están recuperando algunos de nuestros competidores. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Tenía que pasar antes o después destinos del Mediterráneo Oriental que han sufrido inestabilidad política y que nos habían prestado turistas estos años empiezan a recuperarlos con precios agresivos.
Hemos visto crecimientos de más del 40% en Turquía. ¿Y en Egipto?
Es José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo del Lobby Excel Tour, que suma además un mercado británico más débil por el Brexit. Todo esto lo sufren de momento Canarias, Baleares. ¿Ve normal lo que está ocurriendo?
No hace ni 7-8 años estábamos en 40 millones de llegadas de turistas. Estamos en 80 y no podemos duplicar las llegadas de turistas cada 5 o 6 años, es decir, no es sostenible.
Lo importante, dice, es el gasto, que sigue subiendo y que el español viaja más. Eso compensa la caída de la demanda extranjera.
Gala Gallego es una mujer de altos vuelos. Esta piloto gaditana y comandante de las Fuerzas Armadas Españolas está destinada en el batallón de helicópteros Belma 4 de Sevilla. El próximo mes de mayo va a encabezar la nueva misión que las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra desarrollan en la Operación Internacional de Apoyo a Irak. El contingente, formado por 3 helicópteros de gran capacidad Chinook y 2 Cougar, se traslada por vía marítima para su despliegue en ese país. Las Fuerzas Armadas Españolas forman parte de esa operación desde enero de 2015. Esta comandante ha participado ya en 4 misiones en el extranjero, una en Bosnia-Herzegovina y 3 en Afganistán. En este último país fue la primera mujer en dirigir una unidad de vuelo del destacamento de helicópteros del Ejército de Tierra Español en una zona de operaciones. Según el Ministerio de Defensa, de los más de 16.000 oficiales que componen nuestras Fuerzas Armadas, 1.300 son mujeres. Solo un 8%. Hasta el año 2022 no se espera que llegue la primera mujer general. Gala Gallego ha recibido varias condecoraciones. La última fue concedida por la Junta de Andalucía por su promoción a la igualdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí?
Yo contigo, tú conmigo.
Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Yo contigo, tú conmigo.
Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Ya están los trinos aquí. El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Hay nuevas revelaciones sobre las filiaciones o los intereses políticos de los tres jueces que se opusieron a la extradición de Puigdemont? Carlos, buenos días.
Buenos días. Hace solo unas horas comentaba con un muy importante líder de la oposición las escasas posibilidades, a estas horas parece que algunas más, de que la justicia alemana nos devuelva al rebelde sedicioso Puigdemont. Este líder no conocía exactamente las concomitancias de Martin Prost, uno de los jueces que negaron la extradición, con un partido que en Schleswig-Holstein se declara abiertamente a favor de la integración de este estado en Dinamarca. Este partido es en realidad una asociación de votantes pro-danesa que desde 1920, cuando el norte del estado se pronunció en un 75% a favor de la unión con Dinamarca, viene manteniendo esta vieja aspiración. El SSV, esas son las siglas en Alemania, de la asociación tiene bula en este país, pues es el único partido que para estar en el Parlamento regional no tiene que alcanzar el 5% de los votos. Es un partido que se proclama liberal y que tiene estupendas relaciones con ciertos miembros del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, al cual pertenece Ramón Tremosa, uno de los más fanáticos separatistas de Puigdemont. Pues bien, los vínculos de Martin Prost con el SSV son al parecer más que seguros. El viernes pasado, un importante médico alemán que trabaja en España me decía: parece mentira que nadie se haya fijado en esto, como lo cuento.
En el partidazo de COPE, la Liga avanza a dos días de la final de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Y anoche jugó el Real Madrid contra el Atlético en el Santiago Bernabéu. Y fíjate qué caprichoso es el fútbol, porque todos esperábamos una gran actuación de Kepa en el Estadio Blanco y así fue. En enero el Real Madrid le tenía atado, iba a pagar 20 millones por el portero nacional con más futuro. Pero Zidane se opuso, dijo que confiaba en sus tres guardametas y que no necesitaba a un Kepa que anoche demostró que tiene el nivel de un grande. Solo pudo batirle Cristiano de tacón y en el minuto 87, pero antes el portugués Asensio Varane habían sido frenados por el portero del Atlético. Ahora la cláusula de Kepa ya es de 80 millones y quién sabe si el tren del Real Madrid nunca volverá para él. Era la última prueba de los blancos antes de viajar a Múnich. No sé si Zidane dio muchas pistas porque dejó en el banquillo a Casemiro y a Isco. Se supone que ambos serán titulares contra el Bayern. Casemiro al 100% y veremos quién ocupa ese puesto que queda suelto. Anoche jugaron Lucas y Asensio de inicio. A lo mejor Zidane se le pasa por la cabeza poner a Bale, aunque lo lógico sería Isco. Hoy cuatro partidos más, entre ellos Real Sociedad, Atlético Madrid y Levante-Málaga. Ojo a este encuentro porque si gana el Levante, el Málaga será equipo de segunda división.
¿Qué tal, Tony?
Muy buenos días.
Tenemos que hablar de la Mutua.
Sí, ¿y sabes qué pienso, Sergio?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
We'll be right back.
tal? Buenos días. Va a ser otro día soleado, salvo en Canarias y un poco en Galicia, donde puede llover. Predomina el tiempo estable y las temperaturas bajan un poco, pero vamos, básicamente primavera. Tenemos muchos asuntos que comentar sobre la mesa y otros que será noticia. Hoy se va a hablar del informe de la Guardia Civil que revela que la Generalitat malversó casi 2 millones de euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. Les estamos contando que el juez de Arena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que no se ponen muy de acuerdo en esta cuestión. ¿Hubo malversación? ¿No hubo malversación? Pues ahí está la cuestión y lo van a hablar. En el juicio por las agresiones de Alsasua, hoy seguirán declarando los testigos después de que ayer la camarera y el dueño del bar dijeran que no vieron ninguna agresión. Los agentes forales que acudieron sí dijeron claramente que fue una paliza y que ellos mismos no cobraron de milagro. Y hoy escucharemos el último discurso de Raúl Castro y el primero de Miguel Díaz-Canel como nuevo líder cubano, un relevo generacional que no va a implicar de momento grandes cambios en Cuba. Tenemos más noticias con Mar Gómez y José Antonio Araquistán. Corea del Norte se prepara para la cumbre histórica con Estados Unidos.
El partido único del régimen de Pyongyang celebrará mañana un pleno para tomar decisiones en asuntos políticos. Estados Unidos negocia con Corea del Norte la liberación de 3 estadounidenses y Donald Trump dice que si la cumbre no es fructífera, se irá.
Desvelados los planes de Bescansa y Errejón para apartar a Pablo Iglesias de Podemos.
Según un documento de 8 puntos, Bescansa proponía a Errejón en su candidatura por Madrid y a cambio le daría su apoyo para liderar Podemos en las generales de 2020. Esta noche, Bescansa ha renunciado a ocupar el puesto de número 2 de la lista por Madrid.
Al Fondo Monetario Internacional le preocupa la deuda.
El FMI dice que la deuda pública está en un nivel históricamente alto y pide poner freno para evitar una nueva recesión. El organismo sitúa a España entre los países con problemas y cree que nuestro país no cumplirá con el objetivo de déficit este año.
Un tiroteo pospone la misión de inspectores de la ONU en Duma.
El equipo de investigación de armas químicas permanece en Damasco sin poder iniciar su tarea sobre el terreno. Un experto en armas químicas del Ejército de Tierra ha contado a COPE que los rastros de estos productos perduran en el tiempo.
Y en el partidazo de COPE, 2 días para la final de la Copa del Rey.
Ayer Bartomeu se metió en política y dijo que la grada pita por actitudes contra Cataluña. Hoy se completa la jornada de Liga con 4 partidos, entre los que destaca el Real Sociedad Atlético de Madrid. Ayer el Real Madrid empató 1-1 con el Athletic de Bilbao, en el que el mejor fue Kepa, el jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid el pasado invierno.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe premia la fidelidad de sus clientes con la tarjeta de fidelización gratuita Más Renfe, diseñada para viajeros frecuentes. Se pueden conseguir puntos canjeables en futuras compras, descuentos en los parking de las estaciones o acceder de manera gratuita a las salas club y muchas ventajas más. Toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta Más Renfe y el programa de fidelización en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día tiene su santo, es el santoral de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al Papa San León IX. Nace en 1002, es hijo de los condes de la Alsacia y su nombre de pila es Bruno. Estudia en la Escuela Episcopal de Tulle, de cuya diócesis será obispo. Si por algo se caracterizó, fue por el buen trato con los obispos de las diócesis cercanas. También ayudó mucho a los necesitados y siguió las líneas del monasterio de Cluny, que invitaba a un mayor desprendimiento de los bienes materiales. Designado pontífice, elige el nombre de León y también vive la caridad. Pero su mayor sufrimiento fue asistir al cisma entre Oriente y Occidente, que origina a los cristianos orientales separados, llamados ortodoxos. León IX morirá viendo cómo sus esfuerzos por evitar esta ruptura fueron en vano.
Carlos, ¿metemos el césped en la lavadora y cortamos la ropa?
Necesitas ya la quincena Confortterapia Citroën. Solo hasta el 23 de abril tu Citroën desde 9.450 euros. Y de regalo hasta 3.600 euros en equipamiento, primer mantenimiento y hasta 1.000 euros en vehículos en stock.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con CaixaBank, la imagen del día. Luis del Val, buenos días.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. Éramos pocos y el abuelo Cristóbal Montoro se puso de parto y ya se sabe que las personas de apariencia circunspecta, cuando se ponen a parir, se entera todo el país. Peor aún, se han enterado hasta en Europa. Nunca se pudieron imaginar los abogados defensores de los golpistas que la mejor defensa vendría no de apasionados y fieles secesionistas, sino de un ministro de Rajoy, el flamante ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que declaró en una entrevista que no había existido malversación de dinero público en el gobierno autonómico de Cataluña. Pues nada, don Cristóbal, si los alemanes dicen que no ha habido rebelión y usted dice que no ha existido malversación, que vuelvan los prófugos de la justicia, vaya usted a recibirles al aeropuerto y les pone la medalla al mérito tributario. Sospechaba que Cristóbal Montoro, con su apariencia de humilde contable de mercerías, podía esconder a un soberbio, pero no me imaginaba que su soberbia era de tal calibre que para sostenerla y no enmendarla era capaz de destrozar el nombre de España a la que ha jurado servir y hasta enfrentarse a las inspecciones de la Guardia Civil, que han llegado a la conclusión que de momento hay cerca de 2 millones de euros desviados. De momento. Que a Montoro le engañaran no significa que las urnas, las papeletas, los viajes, dietas y estancias de los observadores las pagaran los secesionistas con dinero de la familia. Y en lugar de admitir que una cosa es la apariencia contable y otra la realidad, la soberbia le impele a ratificarse en lo que la Guardia Civil, con pruebas, ha demostrado en el informe enviado al juez, que hubo malversación de fondos públicos. La cuestión es muy sencilla y la están dirimiendo los españoles en su fuero interno ahora mismo. ¿A quién creemos? ¿Al soberbio ministro de Economía que jamás puso un pie en la Generalidad? ¿O a los expertos de la Guardia Civil que llevan investigando de manera exhaustiva desde hace semanas? O dicho de una manera más clara, ¿cree usted que miente la Guardia Civil o cree que miente Cristóbal Montoro? Era inimaginable, pero ha sucedido. Resulta que el mejor argumento para absolver a los golpistas procede de un ministro de Rajoy. Ya dio alguna muestra de tonto contemporáneo, pero comprobamos con dolor que ha sufrido una grave recaída.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos. Además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira qué chulo, hazle una foto.
Vale, disparo y la subo.
Cuando se te dispara la creatividad, siempre tienes el móvil a mano. Entra en beoevolucion.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones.
Entra en beoevolucion.es y participa. Grupo Social 11, 80 años de evolución social.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los periódicos y las claves del día. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, los movimientos de la izquierda son hoy protagonistas.
Sí, es muy destacados en la prensa con esa doble noticia. El ofrecimiento del PSOE a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que encabezase sus listas a las municipales del año que viene. Y sobre todo esa enésima crisis en Podemos. Bescansa propone un acuerdo con Errejón para sustituir a Pablo Iglesias. Es el titular en portada del País, que une las dos noticias y habla de movimientos en la izquierda ante esas elecciones municipales. municipales, europeas y autonómicas del año que viene. El editorial habla de que el PSOE y Podemos aparecen en declive o estancados, sin capacidad de sumar a nuevos ni atraer a viejos votantes. El resultado, que Ciudadanos se presenta hoy por hoy como la única alternativa posible al Partido Popular. ABC lleva el asunto de Podemos a su portada, hablando de guerra civil en la formación morada, y cuenta como un error de Carolina Bescansa, que envió un documento que no debía a Telegram, destapó su oferta a Íñigo Errejón para derrocar a Iglesias a cambio de acompañarle como número dos en el asalto a Madrid. La izquierda española ha entrado en la fase definitiva de una guerra fratricida y cruenta en la que solo importa la aniquilación del contrario, dice el editorial de ABC. Ignacio Camacho escribe hoy en su columna de ABC que Errejón y Bescansa convergerán en el PSOE o en lo que éste se convierta, y añade que Manuela Carmena ya era, aunque de manera encubierta, la opción socialista en las elecciones de 2015. Son movimientos, añade Camacho, porque la izquierda barrunta que se puede producir un cambio de ciclo. Hay que recordar que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sigue en el alero. Hoy cuenta el propio diario ABC que los socialistas ya empiezan a ver claro que Ciudadanos les va a apoyar y que Ángel Gabilondo se va a convertir en presidente de la comunidad madrileña. La Razón habla de guerra sucia por el poder en Podemos y carga las tintas contra Íñigo Errejón. Es, dice, su penúltima traición a la dirección de Podemos y le reprocha que su ambición política puede acabar con el proyecto.
Se escribe esta mañana de Cristóbal Montoro, además, a cuenta del dinero que el gobierno catalán se gastó en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Sí, es el capítulo más interesante hoy en el Frente Catalán. Las aclaraciones que pide el juez Pablo Llarena a lo que dijo el ministro de Hacienda Montoro en esa entrevista que Jorge Bustos le hizo en El Mundo el pasado martes. Y para que no quede duda, El Mundo entre comillas en la portada lo que dijo el ministro. Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Eso dijo, y el juez le pregunta ahora por qué está tan seguro. Sobre su entrevista escribió hoy Jorge Bustos para aclarar que nadie imagine que lo de Montoro fue un desliz del que ahora se arrepiente. Montoro, según Bustos, no niega la malversación. Lo que niega es que se haya producido bajo su supervisión, es decir, a partir de mediados de septiembre, cuando comenzó el 155. Admite que le hayan podido engañar falsificando partidas, pero eso hay que probarlo. Mientras, destaca la prensa, la Guardia Civil sostiene en un informe encargado por el juez que se pudieron gastar hasta 1.600.000 euros. Bueno, este aparente choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, o si quieren, las grietas en el bando constitucionalista, merece hoy algún comentario en los periódicos. Fernando Onega, en La Vanguardia, dice que la falta de política, la decisión de judicializar el proceso, puede acabar o deteriorar la propia justicia. Y por eso tenemos lo de hoy, que el juez del Supremo, Pablo Llarena, puede verse colgado de la brocha por el mismísimo ministro de Hacienda. Bueno, mereció muchos elogios ese auto de la Sala de Apelaciones del Supremo, que de alguna manera contestaba a los jueces alemanes que de momento se niegan a entregar a Puigdemont por rebelión. Hoy, por cierto, cuenta El Mundo que podrían reconsiderar su decisión si la Fiscalía alemana pone más pruebas sobre la mesa. Arcadi Espada sostiene que la expresión del auto de que los independentistas camparon a sus anchas entre 2015 y 2017 es muy peligrosa, porque significa que no solo el gobierno fue indolente ante el proceso, y eso refuerza una opinión extendida en Europa. Si hubo tanta indolencia, es que el proceso no fue para tanto. Y remata Arcadi. Al fin y al cabo, el acusado por rebelión, el prófugo, se fue a tomar unas tapas a su pueblo al día siguiente de proclamar la República, sin que autoridad alguna, ni policial, ni política, ni judicial, ordenara su detención inmediata.
Más protagonistas, cambiar para que nada cambie, podríamos decir a propósito de Cuba.
Sí, el rostro de Miguel Díaz-Canel se asoma hoy a varias portadas de los periódicos, releva a Raúl Castro, es desde hoy el hombre fuerte del régimen, y se dibujan varios perfiles de este hombre. Coinciden varios periódicos en una idea. No esperen que el nuevo líder cubano sea una especie de Gorbachev, el hombre que acabó con el Imperio Soviético. Daniel Lozano escribe en El Mundo que este hombre no será ni Gorbachev ni un mero continuador como Maduro en Venezuela. Más bien, podría comparársele a Deng Xiaoping, el dirigente que lanzó la gran reforma económica china. Y es que va a tener que culminar algunas cosas ya iniciadas, como la unificación de las dos monedas, la ampliación del trabajo privado o la inversión extranjera. Se nos irá haciendo cara conocida a este hombre, ingeniero electrónico de profesión, y que mañana cumplirá, por cierto, 58 años.
Trabajo tiene por delante si quiere cambiar las cosas. ¿Y alguna cuestión más?
Pues mira, los periódicos destacan esta mañana que los terroristas de ETA anunciarán su disolución definitiva. Será el sábado 5 de mayo en un acto en Bayona. Destaca La Vanguardia como Donald Trump ha enviado a la capital de Corea del Norte en un viaje secreto al director de la CIA, que va a ser su próximo secretario de Estado. Preparan esa cumbre entre Trump y el líder de Corea del Norte, que dice La Vanguardia será en junio. Se barajan 5 escenarios en Asia o incluso en alguna capital europea como sede de esa cumbre. Y ABC destaca finalmente cómo el Vaticano se ofrece a atender a Alfie Evans. Es ese pequeño que está a punto de cumplir 2 años y al que la sanidad británica quiere desconectar. Padece una grave enfermedad mental degenerativa. Sus padres luchan para que no se le desconecte y ayer fueron recibidos por el Papa Francisco.
Gracias, José An.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de Steel. Queda muy poco para que llegue el día del jardín,
que es el 21 de abril, y tenemos una cita con Steel, ya lo sabes. Nos lo vamos a pasar divinamente porque Steel tiene los mejores productos para el jardín. Es que son especialistas y además nos enseñan los secretos para tener un jardín de catálogo. Y si ese día pruebas esos productos, además tienes un regalo seguro. Por ejemplo, antes, Sergio, tú decías que te ven como un héroe tus hijos cuando construyes algo.
Pues, así es.
Pues mira, si te ven con una motosierra...
Madre mía.
Y te ven montar una caseta para ellos, imagínate.
Me ponen
¿eh?
En un pedestal.
Hombre, y además también podemos hacer un banco para el jardín o para la terraza. Porque así es, el día del jardín con Steel es el momento. El momento, tu momento, Steel.
Resumen económico con Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Buenos días. Hay una consecuencia de la crisis financiera, de la reestructuración bancaria, también, claro, del avance de las nuevas tecnologías que a muchos les está afectando. Yo sé que tú la tienes cerca, no lo notas, pero lo de tener una sucursal a mano se está complicando cada vez más. Están desapareciendo a pasos agigantados.
¿Y cuántas quedan, más o menos?
Mira, los últimos datos indican que poco más de 27.300. Pueden parecer muchas, sí, pero son un 40% menos que en 2008, cuando literalmente inundaban nuestras calles. La red de oficinas que más ha recortado ha sido la de Barcelona. Ha perdido más de la mitad de sus sucursales. Por el contrario, Cuenca es la que sale mejor parada en porcentaje.
El problema es que muchos municipios han quedado ya directamente sin sucursal.
Sí, más de la mitad, que se dice pronto. 4.114 municipios en España carecen ya de una sucursal. Castilla y León sería aquí la comunidad autónoma más afectada, sobre todo provincias como Zamora, Segovia, Ávila, donde la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse, por ejemplo, fuera de su localidad para hacer una gestión en una oficina bancaria. Se calcula que esto toca a más de 1.200.000 personas en toda España e irá a más. Un problema sobre todo para las personas mayores y con menor cultura financiera, que son los grandes perjudicados, Sergio.
Hay pueblos en los que eres de una entidad, porque es que no hay otra, es la entidad en mayúscula. Y eso,
desde
Joaquín,
luego,
¿cómo se arregla?
Bueno, la mejor vía, potenciar la banca por Internet, que se asegure el acceso a la red a toda España. Me cuenta Joaquín Maudos, del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es el que ha realizado este análisis, que aquí, para evitar la exclusión financiera, aunque no le gusta este término, tienen que poner de su parte tanto las entidades como las administraciones públicas.
Parece sensato. Gracias, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. ¿Qué partidazo hizo Kepa anoche en el Santiago Bernabéu? Real Madrid 1, Athletic 1. 9 paradas del portero del Athletic, pretendido por el Real Madrid en enero. Solo le superó Cristiano Ronaldo en el minuto 87 con un taconazo. Además, se jugaron el Valencia 1, Getafe 2 y el Español 0, Eibar 1. Hoy continúa la jornada de Liga con 4 partidos más. A destacar el Real Sociedad, Atlético de Madrid y el Levante Málaga. Atención, porque a falta de 5 jornadas, el Málaga será equipo de segunda división si pierde esta noche. Hoy también vamos a tener tenis. Octavo de final en Monte Carlo. Juegan Rafa Nadal contra Khachanov y Bautista frente a Gofen y baloncesto. Después de la derrota anoche de Baskonia contra Fenerbahce en los cuartos de final de la Euroliga, el Real Madrid afronta el segundo partido contra Panathinaikos. Recuerdo que también perdió el primero.
La actualidad deportiva con la 11.
Después de colar